El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La organización católica Misiones Salesianas ha lanzado la campaña Ellos me importan para promover la protección de la infancia y la educación de los menores. Millones de niños se enfrentan cada día en el mundo a conflictos, pobreza, hambre, explotación. Tan solo los conflictos de Siria e Irak obligan a más de 14 millones de menores a vivir con miedo y necesidades diarias, y más de 27 millones de niños y niñas viven refugiados o desplazados lejos de sus hogares. 100 millones subsisten en las calles, 168 millones tienen que trabajar, 57 millones de pequeños no van a la escuela y más de 17.000 mueren cada día por causas que se pueden evitar. Ante esta situación, con estas estremecedoras cifras, Misiones Salesianas lanza una campaña: Ellos me importan. En palabras de la portavoz de la entidad católica, Ana Muñoz, no se puede volver a repetir un año tan difícil para los menores como el que hemos pasado. Las niñas y los niños en situación de extrema dificultad siempre pueden contar con los misioneros salesianos. Su protección, su acogida, su educación, su bienestar, sus risas y sus juegos son el objetivo del trabajo de los misioneros salesianos en más de 130 países. Entre todos podemos lanzar un mensaje claro a gobiernos y comunidad internacional para que los niños y niñas más necesitados estén entre sus prioridades este año. La campaña nos invita a todos a unirnos para que llegue un grito alto y claro a todos los rincones del planeta. Estemos juntos, dicen, porque millones de niños y niñas en el mundo no pueden vivir su infancia sin risas, sin juegos, sin cuadernos. Porque millones de niños y niñas en el mundo no tienen oportunidad de recibir educación para soñar con un futuro mejor. Porque millones de niños conocen el sufrimiento antes de tiempo. El Papa Francisco nos recuerda que cada niño abandonado, marginado, que vive en la calle mendigando y con todo tipo de expedientes, sin escuelas, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva y que acusa al sistema que nosotros, adultos, hemos construido. Estos niños son presa de los delincuentes que los explotan para traficar y comerciar con ellos, o adiestrándolos para la guerra y la violencia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes. Pues preséntanos a tu invitada, que viene de lejos, pero que la tenemos aquí al lado.
Viene de lejos, cierto. Nuestra invitada aún no ha cumplido 40 años, aquí donde la ves, y es misionera, de la Congregación Pureza de María. O sea que yo diría que es una rara avis, porque todos sabemos que los misioneros, ellos y ellas, suelen peinar canas y muchas, ciertamente.
Bueno, pero también hay gente joven.
Por supuesto, ella es un caso evidente. Nació en Mallorca y está acostumbrada a viajar desde muy pequeña, por lo que el mundo ha sido un poco su casa. O sea, no es una persona ensimismada, sino abierta a los demás. Ciudadana del mundo, por acotar un poco más, es ciudadana de África, y por precisar aún más, es ciudadana de Kacense, un lugar cercano a Lubumbashi, que es la capital de la provincia, hoy se llama Lualaba, pero todos la hemos conocido como Katanga, tristemente famosa, y que está en la frontera de Zambia y Angola, a donde llegó ella en el año 2009. Cuenta en su biografía, que además está escrita con mucha gracia, porque aquí donde la ves es bloguera, ¿eh? Aficionada y mucho, con mucha maestría al mundo de Internet. Cuenta que efectivamente cuando le dijeron que se iba a África, dijo, ahí va, me ha tocado la lotería. Bueno, Victoria Braquejais, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Es la pequeña de cinco hermanos.
Lo que no has dicho
hermanos.
Es que es República
ella está en República Democrática
del Congo.
Ah, ¿no? He dicho lo de Katanga y todo, sí, esto, y no he dicho lo de la país. República Democrática del Congo. Muy bueno por mi parte. Es la pequeña de cinco hermanos, así que puedes imaginar que su madre no fue muy feliz cuando ella dijo que se quería ir misionera. Seguramente porque era la pequeñita. No sé si ahora dice lo mismo. Te han secuestrado, nos has abandonado. ¿Cómo nos dejaste?
Bueno, lo primero es que, claro, mi madre que está oyendo el programa, pues no sé qué va a pensar con todas estas afirmaciones. Pero ahora la verdad es que está muy contento. Yo creo que no hay nada que hace más, que haga más felices a unos padres que la felicidad de los hijos. O sea, que ahora muy bien.
Con total seguridad, pero el primer golpe no lo quita y no lo evita nadie.
Pues no.
Victoria nació su vocación, como la de tantos niños españoles de tu generación y la mía, Pepe, a mí me extraña que sea de la de ella, pues su vocación nació en el colegio, que era un colegio religioso, de las mismas religiosas en las que ella ha profesado, y porque era aficionada, pues eso, a las huchas de las obras misionales pontificias, a la campaña Manos Unidas, a recibir Mundo Negro. Entonces, no sé si en lugar de ir a la playa y con la panda, Victoria, ¿a qué se dedicaba?
Pues yo también iba a la playa y con la panda, las cosas no son incompatibles. Y bueno, la vocación, no sé, creo que nací con ella, es el regalo más grande que Dios me ha dado. Y hay una frase de Daniel Comboni que ya, bueno, la voy repitiendo por todas partes porque es que refleja muy bien lo que me pasó. Él dice que como el humo tiende a subir y como el agua tiende a bajar, pues que así surgió mi vocación misionera. Y entonces a mí me pasó eso. Yo siempre sentí el deseo de pertenecer a Dios y es un deseo que lógicamente Él puso en mi corazón, porque uno no se puede inventar eso. Y en el mismo pack pues iba a África, ¿no? Como los packs del supermercado, que pagas una cosa y te llevas otra de regalo, pues así.
Un regalo maravilloso, según parece, ¿no?
Pues sí.
Estará pensando Daniel Comboni y dirá, pero bueno, habla de mí y de mis frases y se hace religiosa de una congregación diferente.
Pues yo creo que estará muy contento porque yo creo que una de las cosas más bellas de la Iglesia y además una de las cosas más bonitas que me ha enseñado a mí África es la comunión. Nosotros, no sé, a veces somos especialistas en hacer divisiones, en crear fronteras, pero Dios no tiene límites y cuando hay fronteras se las salta. O sea, Dios es el Dios de las sorpresas. Lo suyo es así.
Sí, sin duda. Bueno, no he dicho que Victoria ha venido a España a invitación de Manos Unidas, que la semana que viene celebra su presentación en Madrid, la campaña a nivel nacional, aunque ya se están produciendo presentaciones en otras ciudades, puesto que, como todo el mundo sabe, Manos Unidas tiene 71 delegaciones en toda España. La campaña se llama Plántale cara al hambre, siembra, y Victoria, que es especialista en educación y que tiene un precioso proyecto del que nos va a hablar en breves instantes, está aprovechando para poner en marcha otro proyecto que se liga a la campaña, que son unos huertos que tiene en mente, porque terreno hay mucho, pero de momento está baldío, ¿no?, por falta de agua.
Sí, bueno, ahí llevamos muchos proyectos, ahora pues tenemos mucha ilusión y estamos trabajando con Manos Unidas en el marco de esta 57 campaña de Plántale cara al hambre, siembra. Pues estamos trabajando en un proyecto de un huerto escolar piloto para favorecer la soberanía alimentaria y para formar a los chicos y a los jóvenes pues en una agricultura diversificada que pueda abastecer sus necesidades y que al mismo tiempo pues sea respetuosa con la ecología y con el medio ambiente. Es un proyecto muy bonito y es muy interesante. Y más en una zona minera como la que estamos nosotras, que se diferencia un poco de todas las demás provincias del país porque nunca ha habido digamos un desarrollo agrícola de modo particular, era más bien la zona de las minas, pero la agricultura es muy importante, va a ser uno de los puntales de la economía africana.
Victoria, la misión en la que ustedes están es una herencia, un regalo de unos misioneros belgas que hubo en su momento. Lo de regalo lo he añadido yo, pero
bueno, todo es un regalo de Dios, o sea que está bien la palabra, no pasa nada.
Sí, pero a veces Dios nos regala cosas que luego los hombres se cagan en cobrarnos.
Ah, bueno, eso ya...
Es otra cosa.
Es otra cosa.
Bien, el caso es que la misión ya existía y ustedes están en esa misión que tiene unas infraestructuras de aquella época. Todos sabemos que la República Democrática del Congo fue colonia belga durante muchos años. Mejor dicho, fue una finca de recreo muy grande, eso sí, pero una finca de recreo del rey Leopoldo. Y tiene... digamos las bases, pero ha habido que hacerlo todo o prácticamente rehacerlo todo de nuevo, ¿no?
Bueno, a mí me gusta más contar que en realidad no nos insertamos en una cadena. La misión empezó, como muy bien has dicho, en 1909, y ahí estuvieron trabajando muy bien y de una manera pues muy bella y muy admirable, pues misioneros que además están enterrados ahí, personas que han dado su vida por el Evangelio. Nosotros llegamos en 1984, al Congo habíamos llegado en el 75, pero a Kansense en 1984. Y bueno, pues cogimos obras que ya existían. Nosotros sustituimos a unas hermanas belgas que no tenían vocaciones. Y bueno, pues la misión ha ido creciendo y después de nosotros vendrán otros. Es lo que dice el Papa Francisco muy bien en la Evangelii Gaudium, que no se trata de ocupar espacios, sino de generar procesos. Sí que es verdad que la misión ha ido creciendo, la presencia de la Congregación Pureza de María. Y luego también pues hemos recibido un impulso fantástico con la ayuda de Manos Unidas, que es que está apoyando en todas partes, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en el proyecto de abastecimiento de agua, en el huerto escolar, en el hospital, y pues sí, ahí estamos.
¿La base eran las escuelas y el hospital o las escuelas y el hospital y todo lo demás está viniendo a posteriori?
Sí, todo lo demás está viniendo a posteriori. Es verdad que los misioneros habían ya dejado una estructura muy buena, pero bueno, la vida va avanzando como un río, uno no se puede quedar estancado. Entonces, pues sí, esa es la base y ha ido creciendo. Y cada vez pues hay que dar respuesta a unas necesidades nuevas.
Hay muchas congregaciones, y he oído en más de una ocasión y más de dos, que Manos Unidas es la organización de los constructores, es decir, que hacen las escuelas y las depositan en sus manos porque las escuelas son de ustedes, pero ustedes tienen que seguir con todo el proceso para que esas escuelas sean viables. ¿Dónde están en este momento? ¿En los huertos? ¿En la consecución de agua? Bueno, ¿y en el mantenimiento de las escuelas?
Sí, nosotros una cosa que es muy bonita y que demuestra esa comunión eclesial es que las escuelas las dirigimos nosotras, pero no son nuestras, pertenecen a la diócesis. Creo que es algo muy bello y que potencia pues la colaboración y la comunión. Una visión yo creo que es muy profunda y muy acertada de Manos Unidas es en todo proyecto que se hace, sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito de la salud, sea en el ámbito agrícola, sea en el ámbito que sea, pues implicar a la población local y luego asegurar la viabilidad, porque lo ideal de los proyectos es que después puedan funcionar por sí mismos, que no se queden, que no generen una dependencia. Las dependencias no son buenas, no son buenas.
No, ciertamente no son buenas. Pero a veces es necesario depender de alguien, porque no hay más remedio, sobre todo cuando se necesitan tantas cosas, ¿no?
Sí.
Bien, lo importante es, como habrás visto, Pepe, que Victoria representa la nueva sangre de la Iglesia de la que hablaba el Papa Francisco.
Una labor encomiable, claro.
Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Victoria. Bienvenida a España. Que pase usted unos días estupendos. Quién sabe, a lo mejor nos vemos en República Democrática del Congo. Ya me gustaría, ya por mí no quedará.
Tú eres viajera.
Están todos invitados a venir.
Gracias, Victoria.
Muchas pues, gracias.
Gracias a Victoria, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y gracias también por la labor tan importante que hace. Y a ti, María Eugenia, como siempre, también muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hay más cosas que yo debería saber y que no sé.
Mogollón.
Vive con nosotros un fin de semana de cine. El sábado desde las 3, Atlético de Madrid, Eibar.
Hey, Juan.
Los Goya. Conectamos con la gala. Y el domingo, desde las 11:45, Levante Fútbol Club Barcelona.
Toma.
Granada, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ante los nuevos retos de la situación política y social, este es el tema que se está tratando desde ayer y hasta mañana en las 55 Jornadas Nacionales de Vicarios y Delegados de Enseñanza, organizadas por la Comisión Episcopal de Enseñanza en la sede de la Conferencia Episcopal Española. La religión en la escuela es un derecho y una necesidad para la formación personal y cultural de niños y jóvenes. José Miguel García es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza, que nos habla de estas jornadas. José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
El título de las jornadas ya nos habla de un futuro incierto debido a la actual situación política, ¿no?
Incierto no solo por la situación política, también por la situación social, la situación cultural. O sea, es verdad que en España, después de las elecciones, se ha desencadenado un proceso bastante complicado. Pero yo creo que hay toda una situación previa que viene ya de muchos años en España, que es toda una mentalidad que se va difundiendo, una concepción del hombre muy reducida, una censura, porque la hay, una censura en todo lo que es la dimensión religiosa de la persona humana, queriéndola marginar a ámbitos privados o al menos con no derecho civil o con no derecho de estar en el ámbito público. O sea, hay toda ya una, diríamos, larga marcha,
¿no?,
y trayectoria que hacen que nos planteemos claramente. Estamos en una época, se dice en un cambio epocal. Pues sí, estamos en una época de un cambio radical, muy radical.
Bueno, pero aunque la trayectoria desde hace muchos años es como tú nos describes, yo creo que justamente en estos momentos la cosa está todavía un poquito peor o al menos más incierta.
Desde el punto de vista político,
claro.
Sí. Claro. Pero bueno, eso, ojo, la política no nos va a salvar la vida ni nos va a resolver lo que es nuestra existencia, lo que son las relaciones humanas, lo que son, diríamos, toda la construcción social. No nos lo va a resolver la política. Hay toda una tarea enorme que tenemos que hacer, que por desgracia también en este país pues ha facilitado también esta cultura estatalista, en la cual se descarga por parte de las personas o de las realidades sociales en el papá Estado, que tiene que resolver todas las cosas. No, es un momento fantástico para ponernos todos como protagonistas.
Quizá la secularización ha hecho que la sociedad también vaya de alguna manera marginando la presencia de la religión en la sociedad y, en el caso concreto del que hablamos nosotros, también en la escuela.
Sí, sin duda. Creo que es muy importante, lo digo pensando sobre todo en los padres, porque hay algo que a mí me preocupa y es se ha difundido por parte de los medios y por parte de grupos políticos de izquierda, se ha difundido muchísimo en la sociedad la mentalidad de que la presencia de la enseñanza religiosa en la escuela es un privilegio de la Iglesia. No, oiga usted, es el derecho de los padres.
Precisamente mañana hay una conferencia en las jornadas que plantea ese tema.
Sí, señor. Por el profesor Ángel Cordovilla, que abordará toda esta cuestión y que me parece fundamental, porque mis derechos los reconoce el Estado, pero no me los da el Estado.
Claro, son previos.
Esto es algo que, por desgracia, ciertos grupos políticos que a lo mejor llegan a gobernar tienen una mentalidad totalmente distinta, porque la fuente del derecho se la atribuye al Estado, y esto es ya germen de posiciones pues muy estatalistas y muy dictatoriales. O sea, aquí hay toda una labor enorme de concienciación por parte de todos y de ponernos como verdaderos protagonistas de nuestra historia.
Es un derecho de los padres, una necesidad también para una formación integral del alumno, y en ningún modo un privilegio.
Sin duda. O sea, yo me preocupa, y deberíamos hacer también cuentas con lo que estamos viendo. O sea, ¿qué tipo de hombre estamos educando? ¿Qué tipo de hombre estamos favoreciendo? Porque luego a veces nos lamentamos de lo que está sucediendo aquí y allá, pero nadie se pone a pensar cuáles son las causas de esto. Y aquí hay un problema educativo de una magnitud enorme. Juan Pablo II ya indicaba en su magisterio la importancia de la educación. Benedicto XVI llegó a hablar de urgencia educativa.
En concreto, emergencia, decía.
Sí, bueno, emergencia, usando la palabra emergenza, educativa, utilizando la palabra italiana, que más es una urgencia que nos compete a todos, ¿eh? No solamente... a una renovación y a un pacto educativo nacional, que urge también esto. Es verdaderamente demencial que llega un gobierno y cambia la ley educativa. Llega otro gobierno y cambia la ley educativa. Estamos de cambios de ley educativa a cada dos por tres. Así no puede avanzar jamás la educación de un modo adecuado.
Precisamente esto que estás diciendo es una de las reflexiones que se han hecho hace un par de semanas los 300 chicos de escuelas ocurrentes que se reunieron en Madrid, y una de las cosas que decían, eran chicos de cuarto de la ESO, una de las cosas que decían era precisamente que cada gobierno no cambie la ley educativa. Y estas conclusiones se las llevaron anteayer precisamente al Papa y se las presentaron allí en Roma.
Es un dato, si es que es un dato. El problema es que esto demuestra, porque es así, lamentablemente, que nuestros políticos son muy ideológicos.
Sí, mucho, muchísimo.
Y entonces, pues llega el de la izquierda, o llega el de la derecha, o llega el que sea, y aquí yo quiero imponer, en vez de respetar todo lo que es un camino y una tradición, y también el derecho de los padres, qué caray. Entonces, me parece que si no se llega a hacer un pacto nacional a nivel de educación, pues difícilmente. Ahora, yo propongo una cosa. Cuanto más lejos estén los políticos de este pacto educativo, mejor. Que deje a la sociedad, a los intelectuales, diríamos, a las fuerzas vivas sociales, que hagan este pacto. Y que ellos simplemente estén como uno más, pero que no sean los que lleven la batuta.
Cambiando un poco de óptica... hace poco se publicó el plan pastoral de la Conferencia Episcopal para estos próximos años, y dentro de ese planteamiento global de evangelización de nuestra sociedad, ¿tiene la enseñanza religiosa escolar algún protagonismo en la preocupación pastoral de este plan?
Ayer estuvimos con don Fernando Sebastián, que... está lúcido, la verdad.
Muy lúcido.
Cada vez, cuando crece, es mucho más lúcido.
Y con un realismo tremendo también.
Sí, señor, ¿no? Con un gran realismo. Y él subrayaba, claro, todo lo que implica de evangelización o de primera línea de evangelización, de encuentro con el cristianismo, de facilitar lo que es el conocimiento del cristianismo, la enseñanza religiosa católica. Y es que es verdad, sea... en la escuela estatal, o sea, en la escuela concertada o de iniciativa social. Me parece que es vital que, porque además es cierto, don Fernando Sebastián lo habló de todo esto dentro del marco del plan pastoral de la Conferencia Episcopal para estos próximos años, que invita a toda la Iglesia, a toda, a ponerse en primera línea de evangelización y en responsabilidad de abrazar y de poder dialogar y de poder ser motivo de encuentro con Cristo allí en donde cualquiera de nosotros estemos o trabajemos. Entonces, en ese sentido, claro que todo lo que es la tarea educativa y sobre todo, evidentemente, la propuesta de enseñanza religiosa y, por lo tanto, los profesores que imparten esta asignatura en las escuelas son llamados a ser colaboradores y protagonistas de primera fila.
Claro. Has hecho alusión también a la escuela católica, es otro de los puntos importantes. Algunos partidos políticos que están ahora ya presentes en el Congreso de los Diputados propugnan la desaparición de los conciertos en la escuela.
Bueno, es una falta de realismo tremenda, pero claro, si son ideológicos, pues es normal que tengan esta miopía.
Pero ¿no? ¿No son conscientes de que el ahorro que significa la escuela concertada a las arcas del Estado?
Empezando por ahí, eso es clarísimo. Y segundo, si los padres buscan llevar a sus hijos a estas escuelas concertadas, no todos, evidentemente, es por una cuestión de enseñanza católica. A veces es sencillamente porque es la mejor escuela o el
calidad,
mejor
claro,
educativo. Entonces, si estamos quejándonos de que el nivel educativo de España es muy bajo, como lo ponen en evidencia diversos informes tratando por el de PISA. Señores del Estado, ¿ustedes quieren mejorar la enseñanza católica o la quieren fastidiar todavía más quitando la concertada?
Uh-huh. Vamos terminando, José Miguel. En el caso de que ocupe quien ocupe el Ministerio de Educación, los obispos están abiertos a conversar siempre con ellos.
No solamente están abiertos, sino suplican conversar. Claro. Que muchas veces, por desgracia, los que están en el gobierno dan largas y largas y largas. Parece que siempre tienen enormes problemas y urgentísimos problemas que resolver. Antes que estas cuestiones que son fundamentales, porque es la cuestión educativa.
Bueno, José Miguel García, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza, gracias por acompañarnos en El Espejo de hoy.
Gracias a vosotros.
Venga,
buen
abrazo.
Fin de semana.
Igualmente. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Cinta Molina, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. Gracias a todos ustedes por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.